Bienvenidos y bienvenidas en el día de hoy a nada más y nada menos que la herejía matutina. Y el día de hoy traigo con ustedes, para ustedes y hacia ustedes, un tema. Uno de esos temas de los cuales no se debate porque se da por hecho. Y es nada más y nada menos que el tema del amor. ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¿Y qué puedo decir del amor? Además de que no existe. Al menos no existe como posiblemente tú creas que existe. Al menos no existe como tú puede que creas que es. ¿Por qué no? ¿Por qué no es como tú crees que es el amor? Primero que nada, ¿qué crees que es el amor? ¿Crees que es ese momento en el que ves a una persona de tu sexo o el sexo opuesto pasar frente a ti? En mi caso es del sexo opuesto, quiero dejar eso súper en claro. Me gustan las chicas, no me gustan los chicos. Un buen amigo me dijo una vez, ¿cómo sabes que no te gustan los chicos si nunca te han puesto un pene en la cara y has pensado realmente en metértelo a la boca? Y le dije, porque no tuve que llegar ahí para saber que no me gustaban, solo no he encontrado un chico que me atraiga, ¿no? No me cierro, quizás un día, no sé, Elon Musk, George Clooney, me eche un ojo y diga, bueno, algo así, pues no le puedo decir que no, ¿no? Mira quién es. Pero fuera de esa situación en general, no me gustan los chicos. Nunca me ha gustado ninguno. Volviendo al tema, tengo muchos amigos gays y no tengo nada en contra. Creo que es bello y que el amor se puede expresar en todas sus formas. Pero entonces con eso podemos volver al tema, que es... Ay, ¿qué es el amor? Pues primero que nada, ¿qué no es? No es la película de Jennifer Aniston. No es el show de Jennifer Aniston. No es prácticamente nada de lo que sale en el cine. No es el vampiro, el lobo y la depresiva. No es... ¿Qué más? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos sucesos? Eso que tú sientes cuando ves a una chica linda pasar y dices, wow, quiero casarme con ella, no es más que la combinación de una reacción fisiológica que tiene tu cuerpo al percibir ciertos estímulos visuales y procesar la información desde su parte más instintiva y antigua diciendo reproducción, reproducción, reproducción y mandando una cantidad de sangre fuera de lo normal a una zona que se encuentra justo un poco más adelante de tu músculo púbico oxígeno. De hecho, entre un extremo y el otro del músculo, más o menos. ¿Y qué es esto? Te preguntarás y yo te diré. Esto es nada más y nada menos que una erección causada por la publicidad y tu parte más primitiva. No es amor. Eso que sientes cuando ella sonríe y dices, ¡ah, sonríe, le gusta ser feliz como a mí, tenemos tanto en común! No es amor, se llama calentura y es algo hormonal. Lo que sentía Hércules por Megara no era amor. Lo que sentía prácticamente cualquier personaje de Disney menos Tarzán no es amor. Pero entonces, si ya desmentimos un poco el amor, que sí es, pues bueno, antes de decir qué es, quiero decirte que no es la combinación de neuroquímicos y drama que la mayor parte de la gente cree que es amor. El amor más que nada es un concepto. Es un concepto universal. Es un concepto que se asocia a una emoción que suele ser la combinación de endorfinas y unos que otros neuroquímicos extáticos. Pero no es muy diferente al consumo de MDMA, ¿sabes? O sea, eso solo es una combinación química que hace sentirte algo, que hace que se abran ciertas puertas del cerebro. El problema es que entre esta época en la que el mundo está hipersexualizado y en la que no puedes salir a la calle sin que aparezca algo que te cause una erección y que te haga decir, oh, tengo algo duro que tengo que meter en algún lado, aunque sea en un pie o algo así, ¿no? Supongo que hay gente que hace eso. Nunca he metido mi pene en un pie. Lo digo en público. En público no suelo hablar de mi pene, pero solo quiero dejar bien dichos dónde están los límites, ¿no? En mi vida. El caso es que vivimos en un mundo hipersexualizado. Sales a la calle y te bombardean con anuncios de todo, de cualquier número de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el sexo, pero todo te lo venden a través del sexo. Tristemente, todavía no han usado el sexo para vender libros. Lo malo es que el sexo no vende libros porque los libros normalmente te hacen cambiar tu percepción del sexo, al menos si son buenos, ¿no? Si realmente tocan el tema bien. Y esos son los libros que mucha gente no lee. La mayor parte de la gente lee también cómo vivir una vida dramática e intoxicar al resto de la gente que te rodea y a Paulo Coelho, que es algo muy, muy poético. Que es algo que a la vida de mucha gente le ha causado. No, seguramente tiene un par de frases bonitas que han cautivado a millones, al menos. Pero no vengo aquí a hablarte de Paulo Coelho. ¿De qué sí vengo a hablarte? Vengo a hablarte de que eso que crees sentir a los 14 años con la niña que te rozó el dedo meñique al caminar junto a ti en el recreo no es amor. El amor va mucho más allá, el amor internamente, o sea, el amor más bien de principio, está muy cañón porque en términos científicos no lo vas a sacar de la parte de la serotonina, ¿sabes? Si te quieres ir a la psicología, va a seguir siendo una asociación de un estado emocional a la aparición de una persona. Literalmente, cuando estás cerca de una persona que te la pone muy dura, tu cerebro empieza a trabajar de otra forma y genera neuroquímicos que te hacen ser un ser humano más feliz. Y cuando esta persona se va de tu vida, tu cerebro deja de generar esos neuroquímicos asociados a su aparición no tan constante y hace que se te baje pues, todas esas hormonas de la felicidad que vienen con la erección, ¿no? Además, si le sumas que es una chava que se parece a la que sale en la televisión, eso va a hacer que todavía te parezca más atractiva porque hay un valor social. Que se entienda bien, sí, el cerebro humano se siente atraído a boobies y culos grandes. Tanto el del hombre como el de las chicas, al que le gustan chicas, a las que les gustan las chicas, al menos. Y en general, creo que las chicas son más abiertas a la bisexualidad que los hombres. No creo que sea algo de género, simplemente creo que es algo cultural, ¿no? Otra vez, no tengo problemas con los gays. Para hacer la herejía matutina, quiero que sepan algo, gays. No tengo problemas con ustedes. Los quiero, los apoyo. Y a las chicas también. Y al mismo tiempo es cierto que hay una cultura que acepta más la bisexualidad en mujeres que en hombres. Digo, yo como hombre, perfecto, no tengo ningún problema, pero tampoco tendría ningún problema con que haya más gays, ¿sabes? Tema para otro rato. Volviendo a la escena. Si todo esto solo son combinaciones de estímulos y reacciones biológicas predispuestas, ¿dónde queda el amor real? ¿Qué se podría nombrar amor? Pues bueno, al menos mi definición, como me ha costado mucho encontrar una que me parezca satisfactoria en el mundo de los libros científicos, voy a acudir un poco a la filosofía. Y en la filosofía el amor es una energía universal, ¿no? Inclusive el universo existe en armonía porque está hecho de amor, lo podrías decir en cierta forma. Hay una energía femenina, nos dicen diferentes libros antiguos, que permean toda la galaxia. Y aunque hay un principio masculino, que es la semilla de este gran Big Bang, hay un principio femenino que es como el vientre que permite que esta galaxia exista, ¿sabes? Como nosotros vivimos en la Pachamama vive en la Vía Láctea y la Vía Láctea vive en la madre universo. Y el amor es esta energía que crea que todas las formas puedan existir, ¿no? Al final el universo existe en diferentes escalas de manifestación. Algunas son tan densas como puede ser un sol o un agujero negro todavía más. Y otras son tan sutiles como el aire, ¿no? Y otras, como nosotros, son sólidas, armoniosas, internamente al menos, porque la sociedad es todo menos armoniosa últimamente. El caso aquí es que esta energía y este amor ha sido dogmatizado y ha sido privatizado. Antes las comunas no tenían límites. Todos vivían prácticamente, digo, no todo, depende de cultura a cultura, pero en la mayor parte de las tribus pre-civilizaciones gigantescas y en muchas civilizaciones grandes también, era de regla hacer una orgía al mes, ¿sabes? Todos cogían con todos, todos se amaban porque era una gran tribu. Entonces los hijos eran los hijos de todos porque todos habían estado con todos y nadie tenía hijos realmente. Todos eran hijos de todos, hasta cierto punto. Claro, esto también estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Esto ya casi no pasa. A lo que voy con esto es que a partir de que llegaron diferentes limitantes culturales, muchas de las cuales han sido muy buenas, como ellas las religiones, que en su momento para poner un orden social y a través del miedo lograr que una generación de vikingos primitivos dejaran de violar, matar y robar como locos y empezaran a comportarse para que su alma se fuera al cielo y no al Valhalla, donde estaba lleno de los seres más sádicos que pueden haber existido en la Tierra. También grandes seres, porque los vikingos son chingones. Pero eso es otro tema. ¿Qué? Ah, vikingos, Valhalla y amor. Entonces, gracias a que apareció una religión que predicaba el amor pero difundía el miedo, el orden empezó a establecerse. La gente empezó a vivir con mucho miedo, pero a considerar el amor como una opción, ¿no? Claro, llegó un punto en el que, como todas las instituciones de una índole parecida, se corrompió y valió madres, ¿no? Y los que hablan de amor son los primeros en matar a sangre fría y hacer otras atrocidades. Mi iglesia, luz del mundo. Pero ese es otro tema, ¿no? Al final, la cuestión aquí es que sí se puede llegar al amor. Lo primero es desvincularlo, salirte de esta idea que tienes que encontrar a tu media naranja, que solo cuando encuentres a otra persona que llene tus vacíos vas a estar bien, porque el amor no existe, no funciona así. El amor es una energía emocional generativa que crea más. El problema es que vivimos en una civilización que nos dice amor, 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 pero te dicen amor y mientras te ponen una pistola en la cabeza y te dicen o me amas o tiro el gatillo. Donde el amor es apenas un escape para la miseria del día a día. Al menos de este lado del mundo, ¿no? En otras culturas y también culturas amazónicas y sudamericanas, el amor funcionaba muy distinto, pero claro, a ellos no les interesaba el oro, ¿no? A ellos les interesaba la armonía con la naturaleza. El oro ha sido importante para muchas otras cosas. O sea, quiero dejar muy en claro que sí voy a criticar mucho ideologías, que sí voy a criticar cultura y religión, pero también voy a aceptar que el dinero, que la guerra y que la religión han sido necesarios para la evolución de la humanidad. Si no hubiera un control masivo tan potente, yo seguiría yéndome a dormir con miedo de que a las 2 de la mañana entren a violar a toda mi familia, ¿no? Y de que a mí me masacren violentamente para robarse todo el heno y demás alimentos que haya producido mi yegua. Por suerte, en esta sociedad capitalista, puedo tener todo lo que requeriría un rancho para tener hace 1000 años y lo puedo comprar en la tienda de la esquina. Y eso se lo debemos al capitalismo, ¿no? Ahora, el capitalismo también ha usado este control para vendernos una idea del amor muy dogmática, para vendernos que para hacer el amor necesitamos un certificado para hacerlo con una sola pareja el resto de nuestras vidas, para vendernos que si nuestra pareja ha sentido amor por otro ser humano, debemos realmente avergonzarla, posiblemente en público muchas veces, por haber permitido abrirse a una conexión con otro humano, ¿sabes? Y esto no ni siquiera en matrimonios de por vida, sino muchas veces en relaciones de secundaria. Ahora peor, en relaciones de personas que llevan 30 años casados, que se cagan desde el día 5 y que nada más están juntos porque así tienen alguien con quien tener sexo y así no se sienten solos al despertar por las mañanas. Que es la triste realidad de la gran mayor parte de la gente, yo lo he visto. Y también he visto parejas que se mueren juntos, que viven 50 años abrazados y que cada noche los rituales que han generado para dormir y despertar y sentirse y vivirse cerca, realmente los han vuelto una pareja funcional, los han llevado a la bellísima fusión tántrica. Tema para otro día. Pero lo que llegamos a la fusión tántrica, vamos a pasar del amor al sexo, o del sexo más bien al amor, ¿no? Entonces, ¿cómo damos ese salto? ¿Cómo damos ese salto de saber que alguien te gusta, no por sus recursos, no por lo que tiene? Porque también es cierto, o sea, entiende, sí, amor y poesía y humanidad y lo que quieras, pero somos animales y al final el animal busca sobre todo lo demás sobrevivir. Y la mayor parte también de los matrimonios que hay son de sobrevivencia, son de una mujer que está con alguien no porque quiere, sino porque la mantiene, porque ella tenía a alguien que sí le gustaba, alguien que sí la enloquecía de pasión, pero que no tenía para mantenerla. Y sabes que está bien, porque el hombre también juega ese papel de proveedor, porque el hombre también se pone la camisa. Por suerte, cada vez las mujeres son más libres, tienen mayor capacidad de elección y de generación. Injustificadamente todavía ganan menos, bastante menos que los hombres, pero es cierto que cada día estamos más cerca de romper esta brecha que debería ser inexistente, pero que tristemente ahí está y que se está desvaneciendo un paso a la vez. Y bueno, aún así puede haber cariño, puede haber cushy-cushy, casha-casha en una relación de proveedores, pero sigue siendo una relación donde lo que une a la relación es el dinero. El día que él se queda sin dinero, ella lo demanda por lo que le queda y se va, ¿sabes? Y esa historia ya la conocemos todos. Y el día que se gana la lotería, ella le pide que la embarace. También conocemos esa. Y también conocemos la del que le dice que le va a dar amor, que la va a proteger, que la va a cuidar. Y eso mismo le dice a otras 15 a las cuales embaraza y deja plantadas. La cuestión del amor y el sexo no es una cuestión de género. Sí hay muchas diferencias culturales, sí la mujer está en una desventaja e injusticia tremenda, pero la mujer es igual de poco inocente que el hombre. Y eso lo quiero dejar bien claro. Y solo dejando eso bien claro, que tanto hombres como mujeres tenemos responsabilidad aquí, podemos pasar al siguiente paso, que es, ¿qué es el amor? El amor es cuando mandamos todas esas cosas a la mierda y decimos realmente, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que qué, qué pedo, ¿sabes? En el momento que empiezas a, primero que nada, solucionar esta incógnita, empiezas a descubrir quién eres. Cuando empiezas a descubrir quién eres, empiezas a descubrir qué emociones sientes en tu día a día. Y empiezas a darte cuenta, si eres el 98% de la población humana, que las emociones que sientes en tu día a día no son más que un bucle de emociones virales, de cosas que has visto en la televisión y que no están a tu cambio por voluntad, ¿sabes? Que tú no puedes decidir sentirte diferente en la mayoría de los casos. Puedes escapar a las dosis de serotonina de Instagram, o las drogas, o la comida, o lo que quieras, pero eso no quita que tu existencia es aburrida, repetitiva y miserable, y así lo va a ser hasta que te mueras si no haces un cambio. Y por vivir esa existencia miserable y repetitiva, también las emociones que sueles vivir suelen ser una búsqueda de entretenimiento, mucho aburrimiento y mucha quejumbre y cosas horribles, ¿no? Emociones que para ti son normales porque es lo que has vivido toda tu vida. Pero si desde bebé te hubieran tratado como un príncipe, te hubieran puesto en un harén lleno de hombres fortachones o mujeres bellas, dependiendo tu connotación sexual, lo que pasaría es que verías el mundo mucho más bello, mucho más estético, ¿no? Mucho menos hostil. Posiblemente si hubieras sido un príncipe, además sabrías tirar con arco, habrías leído mucho, tendrías un halcón, saldrías de cacería de vez en cuando. En cambio, si fuiste un cuidador de cerdos, pues vas a poder ganar lo que gana el cuidador de cerdos, emborracharte con un poco de alcohol barato los fines de semana y pues ver si te encuentras ahí alguna... Pues, cuidadora de cerdos, no sé. Algo parecido que te ayude, ¿no? Que quiera procrear contigo. Pero si realmente quieres encontrar el amor y abrirte a eso, primero que nada tienes que verte a ti mismo y darte cuenta si estás resonando con esa emoción. Porque el amor, primero que nada, es una emoción. Y si tú no sientes amor por ti mismo al despertarte en las mañanas, si tú no sientes amor por estar vivo al ver tu agenda de actividades del día, si tú no sientes pasión por cada respiro que das desde que te levantas hasta que te vas a dormir, no puedes amar ni puedes recibir amor. Puedes recibir amor, puedes amar. Pero va a ser algo distinto, va a ser algo encadenado. Si realmente quieres saber lo que es el amor, tienes primero que nada darte amor a ti y eso no lo encuentras hasta que te aceptas como eres, hasta que aceptas el cuerpo que te tocó tener, hasta que aceptas todo lo que ves cuando volteas al espejo. Cuando ves algo, te ves al espejo y te das cuenta que quitando todos los juicios de Instagram y de los programas malos que veías antes en MTV o lo que sea que vieras, casi todos los programas son malos, menos Game of Thrones y Cosmos y Breaking Bad y algunos otros. Pero en su mayoría, el 80% del contenido televisivo es basura, igual que el de YouTube, más el 80% es ser optimista, ¿no? Cuando quitas todos esos juicios y te puedes amar a ti mismo y realmente esa dosis de serotonina te la produces tú, que hay de dos formas. Una es haciendo cosas que te entusiasmen, persiguiendo realmente, o sea, trabajando en cosas que te hagan querer respirar y al mismo tiempo desarrollando un sistema de vida que te permita hacer lo que te hace feliz y poder vivir de ello, ¿no? Que es como el sueño, pero no es tan difícil. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de vocación, de economía y finanzas personales y de cómo vivir de tu pasión, que es mucho más cliché lo que suena de lo que es como yo lo abordo realmente, pero eso será para otro día. Pero tienes que entender que si no puedes amar estando en soledad, no puedes amarte estando en soledad, no vas a poder estar acompañado nunca. Al menos nunca va a ser algo real. Porque va a ser algo que haces para llenar un vacío. Y el problema es que si una de las personas está llena y da y la otra está vacía, entonces uno chupa y es tóxico y el otro pierde. Si ambas personas están medio vacías, entonces es todavía peor, porque entonces cuando están juntas generan algo y luego al separarse, ¡pum!, las dos pierden, ¿no? Y se vuelven adictas la una a la otra. Literalmente, las drogas más fuertes son las que se generan en tu cerebro. Son las emociones. Y estas emociones muchas veces están condicionadas para reaccionar hacia estímulos muy específicos, como la gente, como una pareja. Pero hasta que no empiezas a vivir de lo que te apasiona, hasta que no empiezas a vibrar en una energía en la que sientes que la constante es la felicidad y el amor en vez de la variante, en la cual puedes tener atención y no permites que los medios secuestren tu atención todo el tiempo, sino que tu tiempo lo usas para hacer lo que te llena. Que sí puedes, ¿sabes? Porque siempre está eso. Vas a decir, no, no tengo tiempo para ir una hora al gimnasio, pero sí me echo otros tres capítulos de Netflix. Sí tienes tiempo, ¿no? Pero eso es tema para otro día. Hasta que no vivas una vida así y tú estés bien solo y realmente estés trabajando por tu pasión, no vas a poder amarte. Y hasta que no te ames, no vas a poder amar a alguien más. ¿Por qué? Porque no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Y si eres una mierda de ser humano, lo más seguro es que atraigas a una persona que a mayor o menor medida sea una mierda también. Si estás vacío, vas a atraer a una persona vacía. Si sientes agresión, vas a encontrar una persona agresiva o que permita que la agredas. Que ahí ya están todo otro tipo de relaciones tóxicas, ¿no? Estoy en contra de la agresión. Si no tiene cariño. ¡Ja, ja! Al final del día la cosa es esa, es que puedas ver en el espejo y decir, ah, puh, me quiero, Porque solo entonces vas a encontrar una persona que se quiera. Solo vas a saber reconocer a alguien que está donde tú estás. Y cuando encuentres a esa persona vas a decir, ah, somos distintos, pensamos distinto, nos gustan cosas distintas, pero ambos resonamos y estamos en la misma frecuencia. Y tristemente, mira, he hecho el análisis por muchos, atacándolo desde muchos puntos distintos, pero realmente no creo que vayas a encontrar el amor hasta antes de tus 30s. Digo, sí, antes de tus 30, ¿sabes? Porque antes de tus 30 no eres tú. A los 20 apenas vas a salir de tu casa y empezar a conocer el mundo y conocer quién eres. Si entras a la universidad y enseguida, después de la uni, te casas, no mames. Lo más seguro es que estés toda tu vida con alguien que no tiene nada que ver contigo. No siempre hay excepciones a quien encuentra el amor de su vida en la universidad, en su carrera, porque estás también en nichos que te acercan a gente que tiene esos intereses. Pero es eso. Es mucho más seguro que un arquitecto encuentre el amor en la escuela de arquitectos a que un arquitecto encuentre el amor en la escuela de ingenieros. Más bien, es difícil que un ingeniero encuentre el amor en cualquier lado. Porque siempre están haciendo cosas. No tienen tiempo y se burlan de los arquitectos. Yo era arquitecto. Bueno, lo estudié 2 semestres. Siempre nos decían que no éramos lo suficiente gays para ser diseñadores ni lo suficiente machos para ser ingenieros. Eso éramos, arquitectos. Pero bueno. Pues al final, ¿dónde va a aparecer el amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está la botella de amor? La botella de amor está en tu espejo y eres tú, es aceptarte, es amarte. Es dejar de decir, me amo con todas mis físicas. Date cuenta que físicamente eres una persona perfecta. Si no te falta un brazo o algo así, y aún así, eres una persona perfecta. Eres un ser lleno de belleza, llena de belleza. Y cuando puedas verlo, vas a encontrar la belleza más allá de la parte física, más allá de lo superficial. Y cuando puedas hacer eso, entonces vas a poder encontrar no solo a alguien que resuene con tus intereses, con tus emociones, con tu vibra, sino que en vez de que tú drenes a la otra persona, la otra te drene, ambos se drenen o ambos se llenen un poquito y luego se drenen al separarse, ambos generan. Y entonces tú le das la mano y la alzas, y una vez que ella está encima de ti, ella te tiende la mano y te eleva a ti. Y ambos generan energía. Tú generas energía, ella genera energía, él genera energía, lo que sea genera energía, el transverse que toque genera energía. Y entonces, ¿qué pasa? Que la ecuación hace que 1 más 1 dé 3, en vez de que 1 más 1 dé menos 5, ¿sabes? Hace que ustedes juntos realmente trasciendan esa barrera donde el tú y el yo se convierte en nosotros. Y cuando eso pasa y el nosotros está hecho por 2 yos, 2 tú y ella o él, que generan mucha energía, entonces encuentras una buena relación. Pero si tú llegas y le das amor al otro y el otro te lo quita y además te dice y te somete y te hace sentir mal, no vas a encontrar el amor. De hecho, salte de ahí. Es malo. No importa por dónde lo veas, no tienes a nadie a quien rescatar. Estás ahí porque por cuestiones tóxicas. Salte. No importa que tengas compasión, que esa persona haya tenido una infancia muy triste. No es buena para ti. No eres nadie para andar salvando a otros, mucho menos si no te has salvado a ti mismo o a ti misma. Salte de ahí. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que el amor se encuentra cuando dejas de buscarlo y te das cuenta que el amor ya está dentro de ti. El amor se encuentra cuando dejas de condicionarlo. Cuando dejas de decirle a la gente, haz esto o te amo o no te amo. O, me vas a dejar de amar. No, el amor no está condicionado a una persona. El amor es algo que, tan cursi como suene, flota en el aire, que ahí está, que existe, que es una energía, un nivel emocional, un campo electromagnético que genera tu corazón cuando late con mayor apertura, si lo quieres ver así. Un conjunto de neuroquímicos, pero que está alineado congruentemente con lo que está sucediendo. No solo que te hace meterte en una historia de ah, la amo, por sino que realmente hay una congruencia de amo a esta persona porque tiene todos estos, ¿sabes? Tiene todos estos atributos, tiene estas habilidades, tiene estos valores, tiene estas virtudes. Sus acciones en el día a día me han mostrado que es una persona increíble. Emocionalmente es inteligente, socialmente es inteligente, personalmente es inteligente. Ah, entonces puedo decir, ajá, ahí quiero estar yo. Y si la otra persona encuentra cosas similares en mí, ah, entonces vamos a crear una relación chingona. Que dure lo que tenga que durar, porque tampoco nadie es nadie para jurar eternidades. La eternidad puede durar lo que dura un orgasmo muchas veces. Pero sí para decir el tiempo que estemos juntos te voy a cuidar, te voy a respetar, te voy a honrar, te voy a ser una persona honesta. Vas a poder sentirte en confianza, protegida, sin juicios, libre, con una personalidad que no necesita limitarse. Entonces esa persona va a poder amarse también profundamente y amar a quien tiene enfrente. Y cuando ambos se aman y aman, entonces hay amor. Entonces se trasciende la química para generar algo más, para generar una fusión, porque neurológicamente hay una unión que hace que sus pensamientos se coordinen, que sus suspiros sean uno solo y que la electricidad que sienten dentro esté coordinada sobre la danza que llevan en la unión más bella. Ah, y eso es el amor. Esas son las relaciones que valen la pena. Si es menos que eso, al menos como yo lo veo, no vale la pena. No es real, no es auténtico. Y si estás ahí, debería darte vergüenza. Deberías no solo sentirte con vergüenza, sino hacer un cambio. Buscar una situación donde no dependas de la otra persona. Si no estás generando, estás quitando. Y la mayoría de las personas quitan. Así que aprende a dar o quítate del camino, ¿sabes? Y tú, que das y te quitan, aprende a darle a quien también te dé. Porque en una relación tiene que haber un dar-dar, no un dar-tomar. Tiene que haber un equilibrio. Si no estás rodeado de gente que te da lo que das, salte de ahí. No tienes nada que hacer con esa gente. Lo único que vas a hacer es drenarte y pasar el resto de tu vida quejándote porque le diste todo tu amor a las personas menos indicadas. No restringas el amor. No digas, di tanto amor que me quedé sin amor para mí. No, di, me amo y me amo tanto y le doy tanto amor a la gente que cuando hay alguien que no recibe mi amor, pues bueno, puedo dejar de dárselo y dárselo a alguien más. Y si hay alguien que quiere recibirlo, pero no se comporta de la forma adecuada, puedo privarme el derecho de restringirme a compartirlo. Al final, has de aprender a ser real, a ser vulnerable, a amar y a permitirte ser amada. Esa es mi conclusión. Y con eso terminamos este episodio sobre el amor y el sexo. Yo soy Jero Kroningold, mentor ontológico. Y quiero invitarte a que conozcas también mi canal de YouTube, Saltos de Realidad con Jero Kroningold. Y mi página, superamind.com. Te invito a suscribirte, conocer Instagram y si esto te gustó, compartirlo, escucharlo, seguir en los otros lados y ayudar a que esto progrese, porque realmente creo que estas pequeñas transmisiones tienen el potencial de sembrar ideas en tu cabeza, de que mi voz se vaya contigo y voy a intentar que lo que mi voz te deje sea siempre algo que te ayude a crecer como persona, que te ayude a sentirte más fuerte, más feliz, más realizada y más divina, que realmente te ayude a sentirte mejor como lo que eres, el pedazo más perfecto del universo. El universo mismo convirtiéndose en la tecnología más avanzada que puede para existir a través de ti, para amar a través de ti. Y es algo poético, pero realmente creo que cuando amas constantemente, el universo siente a través de ti, eres su sentido, su sentir. Y si amas, el universo se permite amar a través de ti. Y si el universo puede sentir el amor a través de ti, el universo, pues no te voy a decir que va a conspirar en tu favor, pero va a sentir una afinidad especial. Al menos eso me gusta pensar dentro de toda la poesía que hay detrás del tema. Pero bueno, yo soy Jero Groenewold, invitándote a ser optimista, amoroso y pronoico. Nos vemos en el siguiente nivel. Eso fue todo por hoy. Jero Groenewold.